El Instituto Mexicano de la Radio presenta Depresión, una radioconferencia realizada con el apoyo del doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal.
Durante mucho tiempo, los seres humanos hemos sido víctimas de las distintas formas de depresión que existen. Sin embargo, pocos son los que deciden someterse a terapia psicológica para superar estos problemas. El día de hoy, escucharemos de voz de un especialista en el tratamiento de estos problemas algunos de los síntomas y sus tratamientos. Pero antes, hemos de dejar en claro que lo que usted escuchará aquí no sustituye en nada la ayuda particular de un profesional. Vamos entonces a escuchar al doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal, licenciado en psicología con una maestría en constelaciones familiares y un doctorado en psicoterapia gestalt. Además, posee estudios en especialidades como programación neurolingüística, musicoterapia e hipnosis ericksoniana. Escuchemos su ponencia.
Buenos días, queridos radioescuchas. En esta ocasión queremos tratar un asunto importante sobre los trastornos del aparato psíquico, referidos a la ansiedad y a la depresión. Estos trastornos tienen una vivencia y un origen derivados de la historia de las personas. Existen organismos internacionales que determinan las condiciones por las cuales pueden ser diagnosticados y tratados. El principal documento que rige es el famoso DSM-4, que significa Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, aceptado por toda la comunidad internacional de salud emocional. El otro organismo que determina el tipo de trastornos es la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente está la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª versión. Estos 3 documentos internacionales que certifican los trastornos mentales estipulan que los factores de estos 2 trastornos que en esta ocasión comentamos son multifactoriales, es decir, están supeditados a muchos factores que puedan generarlos. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, la ingesta de alimentos, sustancias como la cafeína, que es uno de los precursores importantes para uno de estos trastornos, la medicación, el uso de ansiolíticos y antidepresivos como vía de control. Bien, en algunos de estos recursos se ha considerado que han servido como placebo, en tanto se recurre a la ayuda de un profesional de la salud. Es importante recordar que para este tipo de trastornos, su diagnóstico es recurrente y solamente posible con la visita a un experto en ciencias de desarrollo humano. A saber, puede ser un psiquiatra, un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, entre otros. Este modelo de intervención propone algunos procedimientos. Por ejemplo, a partir de la recurrencia del trastorno, es importante encontrar cuál es el origen. Cuando un consultante acude en busca de ayuda, lo primero que se identifica es el trastorno. Es decir, ¿qué es? En psicoterapia gestal esto se le llama figura. Es decir, de todo lo que el sujeto tiene, lo que emerge en ese momento es una necesidad. Y entonces habría que buscar el fondo, es decir, ¿qué lo está gestando? Hay otra posición que permite dar una explicación, que es la hipnosis ericksoniana. Y es a través del manejo de las emociones, cómo identificar, según lo que propuso Milton Erickson, un principio de análisis para estructurar el programa de atención. Generalmente, en la red podemos encontrar muchos documentos que dan cuenta sobre este tipo de padecimientos en las personas. Inclusive hay documentos que hasta refieren la forma de medicarlos. Iniciaré primeramente con la depresión, que es un trastorno de origen psiquiátrico, que así lo considera la Organización Mundial de la Salud. Depresión significa, viene del latín depresio, que significa opresión o encogimiento. Es decir, la persona se caracteriza por tener momentos de abatimiento. Este trastorno afecta el estado de ánimo y puede ser transitorio o permanente. Generalmente se caracteriza por sentimientos de abatimiento, de infelicidad y culpabilidad. Además, provoca una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los eventos cotidianos. Estos desórdenes pueden estar en menor o mayor grado y pueden ser en algunos momentos acompañados por ansiedad. La depresión, como una condición importante dentro del desarrollo del ser humano, también se puede ser clasificada. Hay una clasificación que da el Instituto Nacional de Desarrollo Mental de Maryland en Estados Unidos y dice que los tipos pueden ser clasificados de la siguiente manera. Está el trastorno depresivo grave, que este trastorno se caracteriza por una combinación de síntomas que interfieren en la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, para comer, para disfrutar de las actividades cotidianas, todas aquellas que son placenteras. Esta depresión incapacita a la persona y le impide desenvolverse con normalidad. Hay episodios de depresión grave cuando ocurre una sola vez en el curso de una persona. Otra de las clasificaciones que hace este manual es el trastorno distímico, también se le llama distimia. Se caracteriza por síntomas de larga duración, puede durar hasta 2 años, aunque es menos grave. Puede o no incapacitar a una persona, pero sí impedirle el desarrollo de una vida normal o sentirse bien. Las personas con distimia también pueden padecer uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. Algunas formas de este trastorno muestran características levemente diferentes a la anterior. Se pueden desarrollar bajo circunstancias únicas. Sin embargo, no hay un punto de acuerdo para caracterizar y definir este tipo de situaciones. También existe la depresión psicótica. Esta tiene que ver con una enfermedad depresiva grave que está acompañada de alguna forma de psicosis. ¿Cómo identificamos la parte de la psicosis? Es una ruptura de la realidad, es decir, las personas se desconectan de la vida cotidiana y presentan alucinaciones y delirios. Es el último momento del estado del desarrollo de la personalidad. Todas las personas inician en un estado que es fantasía, es yo quiero esto, yo quiero aquello, y es un estado de ensoñación. Finalmente pasamos de este a dar credibilidad a un estado de neurosis. El estado de neurosis es esa fantasía yo la convierto en realidad. Y finalmente el estado de psicosis es me vivo como si fuera en verdad. Pondré un ejemplo. Imagine usted, radioescucha, que está con su pareja y le timbra el teléfono. No hace caso al timbre del teléfono, lo guarda. Y usted se forma una idea de por qué la persona que está a su lado no contestó ese teléfono. Esta idea que usted construyó le permite, con los siguientes acontecimientos, corroborarla o no. Normalmente las personas tendemos a magnificar esta respuesta y lo más común es que suceda que usted le dé un criterio de verdad. Y entonces dirá, no contestó porque es una llamada que lo compromete. En el acto seguido que vuelva a timbrar el teléfono y si usted escucha que su pareja se retira para contestarlo, entonces dirá, tenía razón. No contestó hace un momento porque lo comprometía estando yo presente. Ese es haber pasado del nivel de fantasía al nivel de neurosis. Es decir, ese evento usted lo construyó como real. Y esto es muy peligroso dentro de una relación de pareja, porque por un supuesto se está dando una condición de una relación. Y bueno, el tercer momento, que es el de psicosis, sería que a partir de ese evento usted le reclame a su pareja de por qué tiene otra relación alterna. Y entonces esto nos da elementos de por qué una persona bajo una depresión psicótica puede responder a este estímulo. Bien, hay otro ejemplo de depresión y otra característica que es la posparto, que es muy común. Esta se diagnostica a una mujer que ha dado a luz recientemente, porque sufre episodios de depresión grave dentro de los primeros meses del parto, sobre todo los primeros 30 días son importantes. Según indicios de la Organización Mundial de la Salud, las personas se calcula que del 10 al 15% de mujeres después de dar a luz sufren este padecimiento. Razones muchas, entre ellas ha pasado la relación de pareja de ser novios a convertirse en padres, y entonces en la figura que ahora encuentra la mujer como esposa y madre, ha tomado una decisión diferente a la de novia. Y entonces, normalmente las frases comunes aquí es, me cambió el cuerpo, ahora voy a tener más tiempo para dedicar a mi hijo que para mi persona, etc. Y si a esto le sumamos todos los cambios físicos que aparecen durante todo el periodo de la gestación, entonces las mujeres normalmente, al verse al espejo, pues se desconocen, ¿no? Entre la aparición de las estrías, entre la aparición de otro tipo de trastornos. Y esto en resultado, pues es una queja hacia su pareja. Es, no me vas a ver con los mismos ojos con los que me conociste, ¿no? Y esto genera un trastorno de depresión. Otro común es el afectivo estacional. Este es a partir de una enfermedad durante los meses de invierno, por la exposición a las horas de luz. Hay quien también lo hace en la temporada de verano. Y entonces una frase muy común para las personas que sufren este trastorno es decir, ay mira, el día está muy gris. Entonces ven de manera estacional o con frecuencia los momentos según la característica que le pueda proveer. Este trastorno estacional se puede tratar de muchas maneras. Hay quien lo hace con terapia de luz, hay quien lo hace con medicamentos antidepresivos y sobre todo en lo que yo soy experto es en el asunto de la psicoterapia, que puede reducir todos estos síntomas de una manera muy efectiva. ¿Qué síntomas puede presentar una persona con depresión? Lo más comunes son sentimientos de tristeza, de ansiedad o de vacío. ¿Por qué las personas pueden presentar tristeza, ansiedad o vacío? Entre ellos, el más común es por los duelos. Los duelos es el dolor que me representa haber perdido algo valioso. Por ejemplo, una pareja, un hijo, inclusive ya hay quien por haber perdido una oportunidad de empleo pasa a este asunto de la depresión. Esta condición hace que la persona tenga eventos de melancolía y de tristeza añorando lo que pudo haber sido posible o lo que no. Y entonces, si recordamos la explicación del nivel de fantasía dentro del desarrollo de la personalidad, construyó de manera ideal que era posible que pudiera haber sido contratado, por el caso del ejemplo. Y entonces, al encontrar una respuesta de rechazo, la persona se le desmorona el castillo. Esto también sucede en las relaciones de pareja, que es muy común por la idea que se forma uno de los cónyuges para determinar cómo va a ser su relación. Y entonces es construir en el vacío, es construir en el aire una relación que todavía no está consolidada. Otro de los síntomas más comunes es la desesperanza y el pesimismo. En función de los resultados que las personas tienen con las relaciones humanas, acostumbran a establecer algunas palabras que determinan el tipo de relación. Por ejemplo, una característica de pesimismo es: tú nunca me has regalado nada. Tú siempre actúas así. Entonces, magnificar el nunca o el siempre implica que jamás en la vida ha sucedido. Entonces, hay un caso muy común de un chico que invita a la novia a salir. Por algunas situaciones llega un retrasado 5 minutos a la cita y la chica le reclama diciéndole: tú siempre llegas tarde. Y entonces él le responde: bueno, ¿habrá un momento en que no haya llegado temprano? Y la respuesta es: bueno, en este momento llegaste tarde, ¿no? Entonces, esta característica de desarrollar ansiedad y pesimismo tiene que ver con que la persona no ha logrado de manera efectiva algunos de los proyectos de vida. Otro síntoma común es el sentimiento de culpa, el sentirse inútil o la impotencia, además de sentirse irritable e inquieto. En la culpa, parece ser que en los estudios que da la Organización Mundial de la Salud se determina que en nuestra comunidad hispanoparlante, la forma de educar a los hijos tiene mucho que ver con que desarrollemos sentimientos de culpa. Existe una confrontación dentro de la formación de las personas que tiene que ver con la lucha interna entre la idea creacionista con la idea científica. Y entonces, por un lado, se desarrollan actividades de valores que tienen que ver con principios religiosos, por ejemplo, y del otro lado, los sociales. Y esto genera una confrontación importante en los sujetos, porque por un lado están normados por un sistema de valores y creencias, y por el otro, las de orden social. Las de orden social tienen que ver con reglas de convivencia, y las de orden religioso tienen que ver con preceptos canónicos. Por ejemplo, a una persona con ciertas condiciones desde el punto de vista religioso se le impide tomar ciertas decisiones que son muy aceptadas desde el punto de vista social. Y entonces esto genera al interior de las personas un choque que lo que hace es cortar su percepción de la realidad. Hace una escisión en su pensamiento y lo que determina es que la realidad la distorsiona. Y entonces los expertos en salud a esto le llaman perfil esquizofrenógeno. Ejemplos de esto, muy común cuando somos pequeños, que mamá nos dice: mira, mi hijo o mi hija, te quiero mucho, nos abraza, nos apapacha y de pronto nos da una nalgada, regañándonos por alguna situación que hayamos presentado. Y entonces vamos a acostumbrarnos a este tipo de respuestas en la cual vemos que nos dan dos respuestas. La respuesta uno es te amo y la otra respuesta es te golpeo. Y entonces este perfil esquizofrenógeno entra con una situación que se llama doble vínculo. El doble vínculo es: me dice que me quiere, pero me golpea. Y entonces esto lo vamos arrastrando hasta muchos momentos de nuestra vida, lo cual hace que nosotros podamos o no responder de cierta manera, porque estamos acostumbrados a que nos dan dos versiones en una misma relación. Por ejemplo, si esto lo trasladamos a una edad adulta, es muy probable, no categóricamente, pero sí es muy probable, sostener una relación donde la chica ama mucho al novio, pero no se siente a gusto, entonces por lo tanto no lo puede dejar, o viceversa, puede ser también el chico. Entonces, es una relación que no me convence, pero tampoco la puedo terminar. ¿Por qué? Porque los sentimientos de educación y la formación del carácter estuvieron así, con un doble vínculo. Te digo que te amo, pero te digo que tampoco. Entonces, esta perspectiva indica que es muy posible el desarrollo de sentimientos de culpa, de inutilidad, y sobre todo de impotencia, porque no puedo tomar una decisión, aunque la tengo bien pensada, no está bien sentida. Otro síntoma muy común es la pérdida de interés en las actividades cotidianas. Esto es un tip muy importante para quienes conviven de manera muy cercana con sus hijos, pero todas las personas que están en guarda o que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, estar al pendiente de qué sucede cuando una persona de pronto cambia su modus vivendi. Los intereses están marcados a partir de una cotidianidad. Nosotros por lo regular tendemos a trabajar de manera cíclica o de manera rutinaria ciertas actividades. Y bastará presentar un patrón conductual muy distinto que puede generar condiciones en las cuales nos resulta extraño que la persona tenga este comportamiento. Y entonces ahí es un síntoma de alarma para identificar que los pasatiempos que antes teníamos, pues ahora ya no están en la misma relación. Incluso allá en relaciones de pareja hay aparecimiento de algunas situaciones que tienen que ver con inapetito sexual, y entonces esto indica que la persona ha tenido algún evento en su vida que ha generado de cierta manera algunos indicios de depresión. Otro evento que tiene que ver con las sintomatologías es la fatiga y la falta de energía. Comúnmente en nuestro puerto sucede que hay personas que, por lo volátil del empleo, trabajan por medio de contratos. Y mientras están en contrato hay una respuesta importante hacia el desempeño laboral. Pero cuando se acerca el momento del contrato de que se ha finiquitado, las personas empiezan a angustiarse preguntándose ¿qué seguirá? Y entonces esto da elementos para encontrar que la depresión tiene un proceso de origen, normalmente cuando la persona se corta de la realidad y se puede ir al futuro, se puede ir al pasado. Y entonces todavía está empleado y está preocupado por lo que va a suceder dentro de 6 meses. Entonces pierde la noción del tiempo creyendo que los 6 meses serían el día de mañana. Y entonces está la angustia creyendo que va a ser despedido de manera inmediata cuando tendrían que pasar todavía muchos días para ello. Bien, otro asunto que tiene que ver con la sintomatología es la concentración, recordar detalles y para la toma de decisiones. ¿Por qué para recordar detalles? Tiene que ver porque las personas están centradas de manera específica sobre el asunto que no han resuelto, y entonces a veces al charlar no nos prestan atención o pareciera que no están interesados en las soluciones. Pondré un ejemplo. Imagine usted que por los eventos programan con alguno de sus hijos en los festejos de cierre de ciclo escolar y acordaron hacer de alguna manera un festejo familiar. Y entonces, tiempo después, usted le dice a su pareja, ¿te acuerdas que habíamos programado que íbamos a festejar de esta forma? Y entonces el otro, de manera muy fácil, dice, ¿cuándo? ¿Y qué habíamos acordado? Estos detalles tan simples, que para usted pueden ser muy complejos, están determinados porque la atención está centrada en otro evento. Y esto es elemento tan básico de un indicio de depresión. Otro ejemplo que es muy común y que sucede muy a menudo es la aparición de insomnio. El insomnio o la otra, lo contrario, despertar muy temprano. Y en algunos casos también se da de personas que duermen demasiado. Esto es porque dentro de las condiciones de desarrollo de las personas, el tener que responder a estímulos diarios, entonces da cierto agotamiento. Hace un momento yo comentaba que ¿qué pasa cuando una persona se desconecta de la realidad? Bueno, yo como psicoterapeuta de Gestalt, nosotros tenemos un principio que se dice vive el hoy, el aquí y el ahora, no el pasado ni el futuro. El pasado ya se fue, el futuro quién sabe vendrá. Entonces es importante bajo esta condición concentrarse en qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Las personas que padecen un insomnio normalmente es porque se quedan programando, intentando resolver algún asunto pendiente y se quieren ir desde el pasado hacia el futuro. Es qué sucedió y cómo lo tengo que enfrentar, sin esperar que llegue el siguiente día para determinar cómo podemos afrontarlo. La otra es despertar muy temprano por la misma ansiedad de querer resolver, y entonces se cuentan las horas para iniciar con el primer movimiento programado. En programación neurolingüística eso se dice que el punto número uno para resolver es yo sé que sé. Y entonces si las personas han desarrollado a nivel fantástico la solución, es muy probable que puedan resolverlo aunque sea de manera mental. Y esto implica que la ansiedad esté de una manera permanente. Otra característica importante de los síntomas tiene que ver con la alimentación. Hay personas que comen excesivamente o el lado contrario, quienes pierden el apetito. El comer excesivamente o la compulsión hacia comer tiene que ver con no puedo digerir los asuntos. Y entonces, como no los puedo digerir, tengo que comerlos deprisa. Fritz Perls, que es el creador de la psicoterapia gestal, escribió un libro que se llama Yo, hambre y agresión. Y él dice que el metabolismo físico es exactamente igual al metabolismo mental. Y entonces, si queremos determinar cómo vive una persona, bastará verlo cómo come. Es decir, la manera en cómo se mastica los bocados indica hasta cierto punto cuál es nuestro temperamento a nivel comportamental. Si una persona mastica su alimento por ambos lados, sus 40 masticadas que proponen el modelo médico, es muy probable que sea una persona demasiado analítica, demasiado tranquila, que piensa muy bien las cosas antes de tomar una decisión. En cambio, habrá quien de una manera muy repentina muerde con trozos muy grandes el alimento, entonces esto implica que así se está comiendo la vida, pues no ha digerido, quiere que las cosas sean muy rápido. Esto te genera, por supuesto, un trastorno en la personalidad. Y bueno, también están en las pérdidas de apetito, que hay una hay una condición que tiene que ver con las personas en el dentro de los trastornos alimentarios. Hoy en día es muy común el hecho de encontrar personas bulímicas o anoréxicas, que hay una programación hacia el aparato biológico para decir, bueno, no permites que entre el alimento, pues yo no voy a permitir ni siquiera que lo mastiques. Y bueno, uno de los más peligrosos en este asunto son pensamientos o los intentos de suicidio. Hoy se genera bajo una fiebre en las redes sociales estrategias de cómo lacerar el cuerpo. Por ejemplo, un fenómeno muy común es el cutting o cutting, por la lectura en español. Este consiste en hacer laceraciones en los brazos o en las piernas para hacerse daño. Estas laceraciones lo que indican realmente es: necesito que alguien voltee a mirarme. La manera de identificar a estos niños o adolescentes con este padecimiento son personas que por lo regular siempre las prendas de vestir les cubren todo el cuerpo. Usan mangas largas para cubrir sus antebrazos, para evitar que se noten las laceraciones, o en el uso de pantalones o faldas un poco más largas. Estos intentos de o pensamientos suicidas tienen que ver cuando la persona se ha desconectado de la realidad y cree que no encaja en la cotidianidad. El pensamiento importante que se genera aquí es: yo no encajo, es decir, yo sobro, y por esa razón se toman estas decisiones. Nuestros medios dan a conocer de manera muy común personas que toman venenos o que intentan cortarse las venas o, bueno, otra manera de enfrentarse a este tipo de situaciones, pues es aquel que se expone bajo estas condiciones de riesgo que hay en la ciudad a altas horas de la noche. También es un intento de suicidio. De manera inconsciente hay quien está tentando a que suceda un evento de este tipo. Otro ejemplo que se puede dar del intento de suicidio o que nos suceda algo es cómo provocar estas situaciones. La forma de vestir tiene que ver mucho con las personas en la manera en cómo proyectamos que exista o no un depredador. Por ejemplo, a nivel sexual se ha determinado que la incidencia en el tipo de peinado y en la forma de vestir hace que un depredador sexual elija a una víctima. Una chica que trae el pelo recogido es menos probable que una persona la pueda acercar. ¿Por qué? Porque el pelo recogido no permite que el sujeto la pueda tomar del pelo. Las prendas pequeñas también son un elemento que permite hacer este tipo de ataques porque son fáciles de mover. Y entonces las personas calladas, las que no pueden gritar, las que no se pueden defender, pues son condiciones muy importantes para que el depredador se pueda acercar. Siguiendo con el asunto de los síntomas de estos trastornos, también existen los dolores o los malestares persistentes. De la nada nos aparece una cefalea, un dolor de cabeza, un dolor de huesos, es decir, no estamos disponibles. Por cualquier condición, algún malestar físico nos aqueja. Lo más comunes son los cólicos, problemas digestivos, inclusive diarreicos. Hay personas que de pronto tienen que salir en algún lugar y su organismo ya está mostrando situaciones de características que tienen que ver con este padecimiento. Y entonces es como si le ordenáramos a nuestro sistema biológico: prepárate porque no estoy en condiciones para desempeñar lo que viene. Bien, pasaré ahora al asunto de la ansiedad. Este asunto de ansiedad, que también tiene que ver con lo más común, es vivir hacia el futuro. Lo que no ha pasado, yo espero que suceda. La ansiedad es un trastorno que se deriva en respuestas emocionales en las cuales por lo común tienen su carácter subjetivo o cognitivo. Generalmente son displacenteros. La ansiedad se manifiesta en aspectos corporales y físicos por un alto grado de activación del sistema periférico y tiene aspectos observables o motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptados. Esto es, las personas sienten angustia o aflicción. La ansiedad tiene una función muy importante para la supervivencia. Se caracteriza por elementos de miedo, de ira, de tristeza o de felicidad. Para preservar la integridad física ante amenazas de esto, las personas han tenido que poner en marcha algunas respuestas eficaces durante algunos años. Se estima que, por ejemplo, el 20.5% de la población sufre de este trastorno de ansiedad. Y esto, pues sin saberlo, ¿no? De manera muy oscura y muy en silencio, la ansiedad va manifestándose como un trastorno que nos va comiendo poco a poco. El más común en el asunto de la ansiedad es el miedo. Alexander Lowen es un psicólogo que escribe acerca de cómo este tipo de trastorno genera enfermedades en el cuerpo. Él le llama psicocuerpo. Está inspirado en los estudios de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich escribió acerca del orgón. El orgón es aquellos elementos en nuestra vida y eventos que determinan el éxtasis. De ahí surge el concepto que utilizamos como orgasmo. El orgón es el placer para disfrutar de la vida. Y entonces Alexander Logan escribe un libro que se llama Sin Miedo a la Vida. Y en su obra importante, él determina que las personas por este tipo de trastorno generan un psicocuerpo, es decir, una estructura somática. Nuestro cuerpo dice mucho de los padecimientos. Por ejemplo, existen personas con un trastorno fálico narcisista o que lo podemos hacer en una combinatoria oral fálico, que lo que muestran es una condición de su historia de vida y tiene que ver con esta ansiedad. Por ejemplo, las personas delgadas, ligeramente encorvadas, con un cuello muy prominente, tienden de manera eficiente a retener en esa área un miedo que es transformado en ira. Una ira que puede ser a lo mejor con un vínculo directamente hacia la madre. ¿Por qué? Porque las personas se quedó en un proceso de la ruptura del vínculo directo con mamá, que tiene que ver con lo que recibe por la boca. Y esto que recibe por la boca, pues se aloja directamente en el cuello, generando de una manera muy eficiente bruxismo, que es la fricción nocturna de los dientes, y entonces pues se podría dar cuenta de qué padecimiento es. Lowen dice que también existe una condición para determinar por qué las personas identifican su forma de vivir en función de esto. Hace un momento yo tocaba la relación esquizofrenógena que se puede generar en un principio en el seno familiar. También hay un principio para las personas y eso se llama el principio esquizoide o el achatado. El esquizoide es una persona que no disfruta de su cotidianidad, vive deprisa. Pondré un ejemplo. Imagine usted que durante toda la semana ha estado de manera ardua en su empleo y ha pensado que el sábado y el domingo es un día de descanso, pero cuando llega a su casa observa que hay que hacer algunas reparaciones. Y si es hombre, pues dirá, tengo que cambiar contactos o reparar alguna fuga. Si es la mujer, dirá, creo que hay que lavar las cortinas o creo que voy a aprovechar para limpiar el closet. Es decir, de alguna manera usted se inventa actividades para mantenerse ocupado. El principio esquizoide tiene que ver con eso. Es por no disfrutar, siempre me estoy inventando eventos. Y esto acelera de cierta manera el principio de vida. Existe también, por ejemplo, el principio fálico dentro del psicocuerpo que tiene que ver con el control. Y entonces, un hombre o una mujer con este perfil en el cuerpo es una persona que tiene caderas amplias porque se tiene que sostener, es decir, su fuerza está en la cadera. Está tan bien desarrollada esta parte que inclusive no le permite tener movimientos cadenciosos a la hora de bailar. Son las personas que comúnmente llamamos que tienen dos pies izquierdos. Bien, y entonces así, bajo esta condición del psicocuerpo, Lowen determina que existen muchas áreas, por ejemplo, la primera que él describe donde las personas nos quedamos anestesiadas con este orgón, primero es en los ojos, en la mirada. Usted puede identificar que hay personas que desde la manera en cómo nos ven, puede ser de una manera muy melancólica, de una manera muy irascible o hasta con miedo. Esto indica precisamente que hay una anestesia corporal por eventos de nuestra vida. De ahí lo pasamos a la boca. Puede ver usted también que puede, por un gesto de los labios, puede identificar si la persona es amable, si está enfurecida o interpretar de cierta manera alguna condición. La otra es el cuello. Hace un momento comentaba yo de las personas con perfil esquizoide que pareciera que tienen su cuello muy fuerte, como si estuvieran molestos. Y tienden sus maxilares a ser más prominentes, indicando como si hubiera una condición de enojo en ese instante. La otra área común que establece este psicocuerpo es en el pecho. Entonces, personas que tienen unos pectorales muy bien desarrollados y unos dorsos con unos tríceps muy fortalecidos, esto es una pantalla o es una máscara. Bueno, en todas las áreas son máscaras. Esto lo he desarrollado para que tú no te acerques a mí o para que te acerques. Quienes lo han tenido con esta prominencia lo que hacen es demostrar, soy una persona muy fuerte, pero detrás de esto, con el principio de la formación reactiva, es lo que te muestro es lo contrario de lo que vivo. Entonces, son unas personas que muestran que pueden ser unos lobos, cuando en realidad la mayor parte se pueden mostrar como una oveja. He desarrollado esta masa muscular para evitar que tú te me acerques. La masa muscular lo que implica es que el otro me vea con miedo y entonces bajo esta condición tomo mis precauciones para acercarme, porque realmente lo que la persona evita es tener contacto.
No le cambie, enseguida continúa la radioconferencia Depresión. Usted escucha Depresión con el doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal.
Es momento de seguir con esta conferencia. Escuchemos más de la ponencia del Dr. Víctor Noel.
La siguiente área de anestesia corporal es la cadera. Hace un momento yo hablaba de las personas que comúnmente les llamamos que tienen dos pies izquierdos. Este perfil se le conoce así, como ya lo había mencionado, con un perfil histérico, fálico narcisista. Las personas con esta condición tienen una cadera más amplia en proporción con sus hombros. De la cintura hacia arriba son más delgados y de la cintura hacia abajo son muy prominentes. Y entonces esto es por el soporte que tiene. Hay una rigidez. Los 7 puntos y lo que muestran es una rigidez neurótica que se convierte en una máscara. Y esta máscara lo que impide es la relación con otro. Y entonces por eso generan algunos síntomas de ansiedad, que lo que hacen es voltear la mirada para decir de alguna manera tómame en cuenta. Este tipo de personas lo que busca es una relación estable para que esas necesidades puedan ser saciadas por las parejas. Entonces es muy importante a la hora de elegir una pareja, cuando solicitan ayuda psicoterapéutica, determinar cuáles son las causas o las condiciones por las cuales decidieron compartir la vida. Y normalmente viene un punto que es muy común, que es el adquirir o el cumplir las expectativas del núcleo primario. El núcleo primario pues es casa, ¿no? Entonces vengo cumpliendo algunas necesidades que no se pudieron vivir en el núcleo primario. Por ejemplo, nada más cheque usted cómo se conduce con su pareja. Hay quien a su esposo o esposa le llama mamá, o le dice papá, o le dice hijo, o le dice hija. Y entonces es una forma de transformar la realidad. Es si es mi esposo o mi esposa, ¿por qué le tengo que decir hijo o hija o papá o mamá? Esta transformación de la realidad es porque hay un vínculo directo con algunas características del comportamiento del sujeto que están vinculadas con mi origen primario, con mamá o con papá. Y entonces el primer enganche a nivel inconsciente es lo que yo no he vivido lo tengo que vivir, y entonces busco una pareja que pueda completar aquello que yo no he desarrollado. Cuando llega un momento que la relación se ha tornado un poco difusa en este sentido, entonces habría que revisar en esta historia. Por ejemplo, en una relación de pareja de un caso que traté hace algún tiempo, la pareja de recién casados vivía de una manera pues muy efímera, muy ideal. Llega un momento en que desaparece hay aparecimiento de elementos comportamentales, por ejemplo, como inapetencia sexual. Y entonces, al empezar a identificar a nivel de relación de pareja, era muy común que la persona a él lo llamaba papá y él hacia ella hija. Y entonces, esto tiene una implicación a nivel inconsciente. Por ejemplo, su inconsciente manda un mensaje de decir, no es posible que yo pueda tener una relación incestuosa. Es decir, una hija no puede tener relaciones sexuales con su padre. A nivel emocional. Y entonces, si este es el rango que se le ha otorgado al esposo o a la esposa, entonces por eso puede aparecer este tipo de situaciones. Bien, entonces, este miedo por enfrentar la vida y por sentirse uno ansioso se manifiesta de manera recurrente en todo lo que hacemos. Por ejemplo, al caminar por una calle, al salir de viaje solo, al acudir al cine, etcétera. Hay actividades que no podemos hacer solos, que necesitamos que alguien nos ayude a completarlas. Por ejemplo, si usted tiene una persona muy cercana que la invita a salir porque va a realizar algunas compras, lo más común es que esta persona quiere que le ayude a tomar una decisión. Y al tomar una decisión es implica que no hay seguridad. Y entonces, si por ejemplo son prendas de vestir, le modelará algunas y le dirá con cuál me veo mejor. Y si usted le ha dicho que le parece la X y a él le gustará la Y, es muy probable que se compre la X, porque tiene que agradar a quien lo acompaña. Y esta forma de agradar es, tengo que hacer algo para que las otras personas me acepten. De tal suerte que entonces este miedo a la vida y este miedo a no enfrentar este trastorno tiene que ver con un asunto muy hacia atrás. Y entonces es necesario abrir un espacio para determinar con algún programa de todo. Hay 400 psicoterapias en el mundo actualmente. Entonces, ¿cómo buscar una solución? Pues sin duda habrá personas que los puedan ayudar. Bien, estos cerraré con esta parte. Estos trastornos de ansiedad incluyen algunos elementos, por ejemplo, como las fobias. La fobia es un miedo paralizante. Es decir, si esto no genera que su cuerpo se quede en algún momento paralizado, no es fobia. Por ejemplo, hay personas que tienen una fobia fuerte a las alturas. Podrán subir un puente peatonal y llegar al escalón número 15 y no poderse mover ni hacia arriba ni hacia abajo. No poder dar un paso hacia adelante y otro hacia atrás. Esa es una fobia. Las fobias tienen que ver mucho con una proyección. Pondré un ejemplo de un caso. Hace algún tiempo llegó a la consulta una chica con fobia a los sapos. Y entonces había en específico dentro de la figura, con el enfoque gestáltico es la figura, pues es el sapo. Habría que ver el fondo. Cuando yo le pido que me diga específicamente qué es lo que le genera esta fobia, me dice que su mirada. Y entonces en el proceso terapéutico yo le pido que mire en una silla vacía a ese sapo y que intente ver cómo la intenta agredir. Y curiosamente la chica al ver los ojos dilatados y al ver la boca de ese sapo entreabierta, hace una conexión con un momento de su vida de los 3 años que había sido violentada sexualmente. Como dentro del desarrollo de una persona no existe a esa edad, a los 3 años, la concepción de sexualidad, por ejemplo, no existe lo que es una erección, no existe lo que es una eyaculación, etcétera, por no abundar en el tema. Todo lo que engloba este tipo de situaciones, y entonces recuerda un evento muy cotidiano donde alguien cercano a ella la obligó a practicar sexo oral. Repito, un niño o niña de la edad de 3 años, entonces a nivel emocional y a nivel cognitivo, como no hay esta referencia, entonces nuestro cerebro tiende por el principio de asociación o de la buena forma a asociarlo con algún evento muy, muy lógico. Y entonces imagine usted a una persona en estado de excitación, pues infla el cuerpo, dilata la pupila y exclama algunos sonidos. Esa es la asociación que hace en una vivencia una fobia. Una fobia que puede ser tratada desde el fondo como una condición. No quiere decir que todas generen este tipo de situaciones, sino es poder ir al fondo e identificar de una manera específica con una terapia profunda qué es lo que está generando esta fobia. Otro tipo de trastorno que tiene que ver con esto es el obsesivo compulsivo. Los obsesivos compulsivos pueden manifestar situaciones, por ejemplo, de limpieza extrema, de orden riguroso, etc. Hay quienes desinfectan las casas y bañan a los hijos hasta los quieren inducir a la lavadora, ¿no? O quienes el automóvil de una manera muy específica lo traen de manera muy reluciente, o para las compras, por ejemplo, o con la puntualidad. El obsesivo compulsivo tiende a eso. Se desarrolla una obsesión hacia algún evento en específico porque está relacionado con alguna vivencia. Me puede contagiar de algo, hay muchos gérmenes. O si es con la puntualidad, si yo no estoy a tiempo, es como si no hubiera llegado nunca. Y entonces esto tiene que ver con algún asunto de la persona. Otro trastorno tiene que ver el estrés postraumático o ansiedad generalizada. Son eventos que tienen que ver con alguna vivencia que nos haya acontecido y entonces existe el miedo a volver a vivir esto. Las terapias expositivas en algún momento han ayudado a que las personas puedan remediar este tipo de situaciones. Por ejemplo, dicen, si tienes miedo a las alturas, pues súbete a un puente, aviéntate de un trampolín, viaje en avión. Pero no siempre la expositiva funciona en este sentido porque habría que ir al fondo, como en el caso que puse acerca de la fobia a los sapos. Y entonces, todos estos tratamientos que pueden identificarse acerca de cómo funcionar y hacer funcionar a los sujetos en una vida más apacible, tendrán que ver con un equipo multidisciplinario. Que hoy, para poder determinar si una persona es candidato a terapia, habría que inducir desde 2 modelos muy comunes. Hoy el modelo médico está muy vinculado al trabajo de psicoterapia. En el modelo médico las personas solamente se catalogan por 2 condiciones. ¿Eres enfermo o eres sano? Y entonces o se medica, se extirpa o se quema. Y en el modelo de la psicología, pues es buscar el fondo del asunto e identificar si la persona puede aminorar estos trastornos a partir de una medicación como los ansiolíticos y los antidepresivos o desde el otro ángulo con una terapia que tiene que ver desde un enfoque más sistémico, como lo hace la postura de Bert Hellinger en constelaciones familiares, que tiene que ver con encontrar desde el origen cómo funciona. Por ejemplo, el doctor Stephen Hausner escribe un libro que se llama Aunque me cueste la vida y habla acerca de las lealtades de las personas con los sistemas. Cierro con un ejemplo. Hace algún tiempo una persona que solicita consulta, él es bombero, y entonces recuerda que eligió la carrera para honrar a su padre, que también fue bombero y murió en un evento, en un gran incendio. Entonces su papá se tuvo que regresar al escuchar unos gritos en una habitación y sus compañeros le dicen que es muy riesgoso que él se acerque a salvar esa vida. Sin escuchar los consejos de sus amigos, decide arrojarse hacia la habitación y pues en ese momento explota la habitación y se desploma el edificio. El chico crece con esta historia, llega un momento que también toma la carrera del padre, no le satisfizo, la abandona. A nivel personal se vive como en la homosexualidad y entonces en un momento justo al llegar a la edad del padre intenta tener una relación homosexual porque se vive en este periodo, en este proceso, y entonces decide arriesgarse a tener estos encuentros sin protección, emulando el momento de su padre, sabiendo los riesgos, cómo enfrentar la misma situación. Entonces eso tiene que ver también con el mismo miedo a la vida y la lealtad. Para repetir el prototipo de vida que llevó su padre, es si él no tuvo derecho a vivir, ¿quién soy yo para vivirlo? Y esto tiene que ver con una historia de vida que tiene que ser tratada por un especialista en la salud. Bueno, de esta manera cierro esta pequeña charla. Ojalá sea de su agrado y podamos encontrar algunos puntos para poder intercambiar opiniones. Gracias, buenos días.
Agradecemos al doctor Víctor Noel Ruiz Madrigal por habernos prestado su tiempo en la realización de esta radioconferencia. Si usted o algún familiar suyo está sufriendo de depresión o algún otro padecimiento psicológico, le invitamos a consultar con el doctor Víctor Noel al celular 753-110-2497. Gracias por acompañarnos en esta conferencia. Mi nombre es Basilio Rojas. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Depresión, una producción original de Radio Azul 107.9 FM.